Del arte en Al-Ándalus, habíamos visto en la última tutoría, nos habíamos centrado por completo en la mezquita de Córdoba, y ahora vamos a salir de, vamos a alejarnos de Córdoba exactamente unos 8 kilómetros y nos vamos a ir a un lugar en el que durante la época del Califato, que se desarrolla a partir del año 929, se empieza a construir una ciudad. Empieza a construir una ciudad que es la ciudad de Medina Azahara, una ciudad que en buena medida seguiría un poco los referentes de lo que vimos que sucedía en Oriente con los abasíes. Acordaos de Samarra, lo que pasa que, claro, Samarra era una conurbación, habíamos dicho, una ciudad de unas dimensiones enormes, gigantes, y claro, esta en cuestión de dimensiones no será comparable, pero sí será una ciudad muy interesante desde el punto de vista de la planificación y del hecho de que es una ciudad completamente nueva, ¿no? Es una ciudad construida desde cero, planificada desde cero, siguiendo un poco la tradición que había marcado, o sea, el referente que suponía un poco el califato así en Oriente. Esta Medina Azahara pretendía ser una nueva capital, lo mismo que Samarra para los abasíes. Y fue una capital, de hecho, pero que duró poco tiempo como capital. Volvemos a establecer ahí otro paralelismo con Samarra. Es una capital nueva, una ciudad nueva, hecha desde cero, pero que vive como capital durante aproximadamente un siglo. Está fundada sobre el 940, o sea, poco después de la fundación del califato, 10 años antes. Un califato que se produce después de una guerra que concluye con la reunificación de los territorios en rebeldía que había en Al-Ándalus. La época del califato está marcada por los califas Abderramán III y Al-Hakam II. ¿Vale? Son las dos grandes figuras que marcan el periodo del califato. Hay una ciudad más, construida también desde cero, en las cercanías de Córdoba, de la que no os traigo imagen, que es la ciudad de Medina Al-Zahira. Es una ciudad construida por Almanzor a partir del 979. Estaría situada al este de Córdoba y bueno, sería una ciudad que de nuevo pues seguiría un poco esos referentes orientales que hemos mencionado, ¿no? Pero la principal ciudad, la ciudad que conocemos, que mejor conocemos por las excavaciones, es Medina Azahara, cuyo nombre significa literalmente la ciudad brillante, y bueno, pretendía ser una alternativa a Córdoba durante esta época, una especie de tabla rasa, de puesta a cero, construcción de una nueva capital, pues desde la nada. Digamos que en buena medida se pretendía con ello pues resolver cuestiones problemáticas del urbanismo, que muchas veces supone enfrentarse a una ciudad ya construida, ¿no? Cuando se comienza un lugar desde cero, pues se pueden plantear soluciones sin pies forzados, ¿no? sin obligaciones previas. Y esto es lo que se pretendía un poco en este tipo de experimentos. Y digo experimentos en buena medida porque duraron poco. Pero bueno, lo suficiente como para ser tenidos en cuenta. Tuvieron un periodo de vigencia, no cabe duda. Ciudades muy interesantes desde el punto de vista de las infraestructuras hidráulicas, de las conducciones de agua, de las infraestructuras de comunicación. Como digo, se podía hacer todo, se hacía todo desde cero. Y por ello se podían, pues eso, salvar problemas que estarían presentes en una ciudad ya construida. Fijaos, lo que os traigo aquí abajo, en esta imagen de Google Earth, es una vista de la lejanía. Podéis ver Córdoba, que está aquí situada, y aquí tenéis la excavación arqueológica actual de Medina Azahara, que no está completamente excavada, pero sí lo está en buena parte, o una parte significativa. Y ya veis la distancia, la tierra que hay de por medio, ¿no? Está cerca, pero desmarcada, es independiente. Vale, no es ni siquiera un barrio de Córdoba, es algo completamente independiente. También era una ciudad con una gran sofisticación en todo lo que tiene que ver con el saneamiento. Cuestiones de, bueno, que están en buena medida relacionados con lo que os decía, con las infraestructuras hidráulicas. O sea, el saneamiento tiene que ver con las conducciones de agua, salidas de alcantarillado, que tienen mucho que, bueno, que son fundamentales para la higiene de una ciudad, y que desde en el mundo islámico se valoraban de una manera muy especial. El tema del ámbito, los baños, los hamames, todo dentro de los hábitos culturales de higiene de la sociedad, pues el agua tenía una gran presencia y ello tenía su reflejo en las obras civiles. Bueno, también esta época del califato tiene su reflejo en una expansión urbana en la propia Córdoba. La propia Córdoba también crece, porque también crece su población. Y en esta época parece ser que se construyen en Córdoba nuevos arrabales, nuevos barrios, pero en este caso ya son planificados. Son barrios bastante ordenados, con jerarquía viaria, vías más importantes, vías menos importantes, arterias, calles menores, todo lo cual pues nos habla de un urbanismo planificado. Un urbanismo que está marcado por la regularidad, por lo tanto, y que incluye todos esos elementos que mencionamos para Medina Azahara, el tema del saneamiento, presencia del agua. Insistimos una vez, el concepto de ciudad es oriental, en buena medida. La precisión del trazado geométrico tiene mucho que ver con la tradición oriental, y no necesariamente y estrictamente con el mundo islámico, sino que esto ya tenía antecedentes en el mundo helenístico, con urbanistas como Hipódamo de Mileto, que se había hecho famoso en su época por planificaciones de ciudades en Damero, en cuadrícula, tales como Cirene, como Mileto, el Pireo, eran ciudades planificadas y cuya planificación se reflejaba en un trazado geométrico en damero, en cuadrícula, ortogonal. A nivel cultural esto conecta de nuevo, es incidir una vez más en lo que ya hemos estado diciendo de varias maneras, el concepto de califa como fundador de ciudades. Vale, la conexión con los abasíes, parece ser que el califato abasí en este momento, como califato, como época de gran esplendor para el Islam en Oriente, pues es un referente para todo el orbe islámico, y por lo tanto el califa adquiere una dimensión como fundador de ciudades. Más ciudades que se fundan en Al-Ándalus, por ejemplo Almería. Almería también es una fundación de la época del califato, es una ciudad importante porque es sede de la flota califal. Volviendo a Medina Azahara, ¿qué nos interesa a nivel de estructura, a nivel formal? ¿Cómo es esta ciudad? Bueno, pues es una ciudad articulada en varias terrazas escalonadas. Es una ciudad situada en una ladera, aquí no lo apreciáis, parece que todo sea llano, pero es una ciudad que se extiende, que se recuesta sobre una ladera, una ligera ladera, ¿no? Y por ello necesita formar una serie de terrazas, una serie de escalones para salvar el desnivel. ¿Cuántos niveles tenemos? 3 niveles, esencialmente. El primero, el más alto, es el nivel de las grandes residencias. Y además de las grandes residencias, están aquí los edificios, una serie de edificios administrativos. Esta sería la parte de la terraza superior. Es que aquí ya os señalan una serie de viviendas residenciales, tendríamos elementos como los baños y una serie de casas, de figuras importantes. Y aquí tenemos el salón de Abderramán III, que es muy importante porque luego lo veremos en detalle. Es muy interesante su interior, su vista interior. Luego tendríamos un segundo nivel destinado a jardines, que son en general espacios de representación califal, espacios que vienen a servir un poco como adjetivo del califa, lugares de carácter ceremonial, donde podían servir también para recepciones. Y son lugares de ocio, de esparcimiento, y que conectan con esa gran valoración del mundo islámico de la jardinería. Una jardinería muy particular, con fuerte presencia de las organizaciones geométricas y con una fortísima presencia del agua, como ya llevamos dicho. Y por último, tenemos un tercer nivel, que es donde se situaría esta gran mezquita. Es el nivel de la Medina, propiamente dicha. El nivel de la ciudad. El nivel del caserío, donde está el caserío general. Y es ahí donde se situaría la mezquita. ¿Vale? La mezquita Al-Hama, la mezquita principal. Y además en esa parte de la Medina, pues habría, como es lógico, pues zocos, áreas comerciales, también se situarían talleres reales. Pero bueno, ya la zona principalmente excavada parece ser que es un terreno, un recinto de unas 19 hectáreas, de las que solo se llevan excavadas la mitad. Y en buena medida se conoce la parte superior, los dos primeros niveles, el nivel del Alcázar, ¿no? Que nos demuestra un poco la enormidad de aquel palacio, del que vamos a ver ahora una parte de su interior. Ese palacio descomunal incluiría esta estancia, que es el salón de Abderramán III. Es una estancia de carácter de planta basilical. Si recordáis, cuando hablamos de los omeyas en Oriente, habíamos visto algún ejemplo también de sala de representación, de recepción de carácter basilical, mientras que habíamos dicho que los abasíes a veces tenían, bueno, en general tendían a los espacios más de carácter centralizado. Bueno, pues aquí volvemos a tener un espacio basilical. Casualidad o no, sigue esa tradición omeya, ¿no? Y se construye en los años 50 del siglo X. En una época que es realmente inhóspita, podríamos decir, un poco en los territorios del norte peninsular, en los reinos cristianos. Es un siglo que a nivel artístico destinamos para el estudio del arte que tradicionalmente llamamos de repoblación, el mozárabe. Pues aquí, en Al-Ándalus, están haciendo estas cosas. El contraste es absolutamente apabullante. en los años 50 del siglo X. Pues este espacio de carácter basilical sería escenario de ceremonias, de recepción, de embajadas, un espacio de representación, un espacio para mostrarse públicamente el califa. Fijaos, aquí tenemos arcos enjarjados. ¿Veis? Estos arcos enjarjados, que os recuerdo que eran arcos que no tenían dovelas hasta el riñón, es decir, hasta más o menos la mitad del arco, estos serían los riñones de los arcos, ahí es donde empieza el dovelaje. Y a partir de ahí tenemos un arco califal. Decíamos el otro día que os iba a enseñar un ejemplo de lo que es un arco califal. Ya habíamos visto alguno, pero bueno, vamos a ver este otro ejemplo para incidir en la misma idea. Bueno, pues a diferencia del arco emiral, si recordáis, las dovelas, también bícromas, también alternando con el color rojo y después el enfoscado, ¿no? De las otras dovelas, pues están orientadas hacia al centro de la línea de imposta. El centro de la línea de imposta estaría situado aquí, donde apunta la flecha. Esa es la línea de imposta, es decir, está marcada por la base del arco, donde apoya el arco en el entablamento o en esos cimacios, en esas zapatas que luego se apoyan a su vez sobre el capitel. Ese es el arco califal. Si tuviésemos un arco emiral, las dovelas estarían orientadas al centro de la circunferencia, se orientarían a este otro punto, ¿vale? Pero no es el caso. Y además, el arco califal tenía una segunda, un segundo rasgo llamativo, que si os apetece me lo podéis decir vosotras o vosotros. Contadme, ¿cuál sería ese segundo rasgo? Eran paralelos en el emiral. En el emiral eran paralelos. Porque aquí en el arco califal, el intra-2 y el tras-2, que es como debemos llamar a esas dos partes, aunque se entiende perfectamente como lo has expresado tú, Coral, el intra-2 y el extra-2 están descentrados, están dislocados, de tal manera que el espacio en esta parte, el ancho en esta parte es mayor que en esta otra. ¿Veis? Vale, ese es el otro rasgo de los arcos califales. Un elemento más a señalar en este caso, aunque no es exclusivo de los arcos califales, es el enmarque general del arco mediante un alfiz. Este enmarque, si os fijáis aquí, toda la galería, toda la arquería está enmarcada mediante ese alfiz. Es como un recuadro que no existía en los arcos de herradura de épocas anteriores. En época visigoda no se colocaban alfices, pero sin embargo los mozárabes, en el arte mozárabe vemos muchos ejemplos, tendremos quizá tiempo de verlo en la próxima clase o en la siguiente, pues se colocan alfices como un eco de la influencia que está teniendo al Andalus. Pero en épocas anteriores, como por ejemplo en época visigoda, no vemos alfiles en los arcos de herradura. Vale, y otro elemento más, que ya lo hemos comentado muchas veces, pero que no está de más volver a mencionar aquí, es la envoltura absoluta que ofrece la arquitectura con toda esa decoración geométrica, vegetal, que satura las paredes, ¿no? Con motivos más o menos geométricos, más o menos abstractos, se envuelve toda la arquitectura, pues, para darle exuberancia, para dotarla de riqueza, de lujo. Pero no, como ya sabemos, no es exclusivo de la arquitectura civil, como es este caso, sino que también lo vemos en las mezquitas. Y en las mezquitas en muchas ocasiones lo vemos relacionado con... Bueno, y aquí en buena medida podríamos establecer también una conexión con la referencia a la divinidad, pero no es el caso. En las mezquitas es obvia esa referencia, ¿no? Está claro que en el Islam puede haber una referencia a Alá en ciertos casos, pero es decir, tenemos un ámbito profano también de representación. Cuando, por ejemplo, representamos animales y cosas por el estilo que habíamos visto en aquella arqueta al principio de las clases del Islam. Es decir, no todo es religión y no todo es Alá, ¿vale? Pero la decoración, en todo caso, está muy presente. La filigrana, el arabesco, la línea sinuosa, la decoración a base de formas geométricas que evocan la naturaleza, ataúdes, bóvedas de mocárabes, en este caso no tenemos aquí, pero bueno, hay muchos motivos decorativos que se basan en la repetición, hasta saturar todo el muro. Avanzamos otro poco y vemos la última diapositiva que dedicamos a este tema, que es el de la vivienda de la alberca. La vivienda de la alberca también es una obra que está situada en Medina Zara y nos interesa porque es una tipología que va a ser una referencia para la época siguiente, para la época de Taifas, que se abrirá a partir del siglo XI. A partir de 1031, la vivienda de la alberca ofrece como estructura típica que va a tener proyección futura ese patio central con un jardín, con una alberca y con unos pórticos y salas en los lados cortos. Fijaos, aquí tenemos salas, dos salas en los lados cortos, y aquí están representados los pórticos. Pórtico que veis en fotografía en la parte inferior. Veis que es un pórtico con tres arcos de herradura, de tipo califal, encerrados por un alfiz. Y que bueno, en conjunto todo ello pues nos muestran una vivienda, siguiendo la tipología tradicional, una vivienda de formato cerrado, volcada hacia el interior, con desarrollo de las infraestructuras hidráulicas, con jardín, con baños, con letrina. Podéis ver aquí, se incluyen baños, se incluye una letrina. Y bueno, pues es la manera en que se consagra las viviendas, el carácter privado, ¿no? O sea, esa mirada hacia adentro, ese tanto hermetismo, ¿no? Que es tan típico de la vivienda de la tradición islámica, ¿no? Y que bueno, podemos encontrar precedentes, como ya decíamos, en el mundo romano, con esos patios centrales que articulaban las viviendas. La vivienda de la alberca. Muy bien, pues con eso terminamos este tema y vamos a pasar al séptimo. Vamos a volver hacia atrás en el tiempo. Vale, ahora estábamos hablando de cosas que sucedieron en el siglo X. Sin embargo, ahora nos vamos a retrotraer al siglo VI y hasta el VIII. Porque vamos a ver el arte de los pueblos que suceden al Imperio Romano de Occidente, lo que tradicionalmente en la bibliografía encontrábamos mencionado como el arte de las invasiones, el arte bárbaro. Bueno, en muchos casos, como veis, ya hablamos de siglos. En este caso podéis ver perfectamente que hablamos de siglos en los que el Imperio Romano de Occidente ya no existía. Es cierto que durante un tiempo, durante esa época de las invasiones, antes de que el Imperio Romano de Occidente cayese, muchos de estos pueblos germánicos se van asentando dentro de las fronteras del Imperio Romano y estableciéndose como aliados de los romanos en calidad de federados, de federati. Y como aliados, pues muchas veces van a ayudarles militarmente a los romanos pues a repeler otras invasiones, otras amenazas, como puede ser a lo largo del siglo V, la de los hunos, en la que también participaban pues tropas visigodas. Lo que pasa que, claro, los visigodos también tienen su etapa de saqueo de Roma y sus momentos de hostilidad con el Imperio Romano. Pero bueno, toma y daca, se va desarrollando a lo largo de esa fase final del Imperio Romano y los pueblos se van asentando. Como sabéis, quizá uno de los primeros que forma un estado independiente es el de los suevos en la Galaequia. Pero no vamos a ver arte de los suevos, porque muy poco se conserva de esa época. Pero sí vamos a hablar de los visigodos, vamos a hablar de los ostrogodos y también en el manual se os hace referencia a los merovingios y a los lombardos. Pero de ellos no vamos a hablar simplemente por cuestiones de tiempo. Vamos a priorizar. También queda fuera el arte irlandés de este tema, que antiguamente se colocaba aquí, lo que pasa que por el cambio de título se recoloca, se lleva a otro punto, y el arte alano, que pertenece al norte de África. Por lo tanto, con un tema que habla de Europa Occidental, los alanos ya quedarían fuera. Ya no se salen del tema y ya no se incluyen en el manual tal y como está hoy. ¿Vale? O sea, que es lo que, al final el manual queda tal y como lo tenéis hoy, es lo que os entra, es lo que tenéis que estudiar. Simplemente estas curiosidades os las comento porque bueno, eran así anteriormente, ¿no? Se incluían estos otros temas. Bueno, pues avanzamos y nos vamos a situar geográficamente un poco en lo que está sucediendo a la caída del Imperio Romano de Occidente. Tenemos en el oriente, en el lado derecho, el Imperio Bizantino, del que ya hemos hablado. Y después, en Occidente, nos encontramos con ese reino de los francos, que es el reino de los merovingios, ¿no? Ese de ahí corresponde a la dinastía de los merovingios, ¿no? Tenemos a los lombardos, que se situarán en el norte de Italia, con posterioridad a la caída de los ostrogodos. Es un pueblo que sucede a los érulos, quiero recordar, que son quienes destronan al último emperador romano en 476. Y luego tenemos a los visigodos, a los otros godos, a los godos del sur, creo que es lo que significa visigodos, o del oeste. Ahora ya me entra la duda. Y los suevos, que son conquistados por los visigodos en determinado momento, ¿no? Y por último, ya os mencionaba los vándalos, que no los vemos en este tema, no entran en este tema porque están en el norte de África, no pertenecen a Europa. Reino ostrogodo de Italia se desarrolla desde el 490, bueno, ya lo tenía anotado aquí, sí, claro. Desde el 493 hasta el 553 suceden a los érulos de Teodoacro, que fue quien destronó a Rómulo Augustulo, el último emperador romano, y tienen un rey muy importante, los ostrogodos, que es Teodorico. Este Teodorico es una figura fundamental, la verdad es que es un reino que dura muy poco. Teodorico muere en el 526, medio, un cuarto de siglo más durará el reino hasta desaparecer. Y se sitúan, como digo, en la península itálica hasta Sicilia, incluyendo Sicilia. Su capital la establecen en una antigua capital del Imperio Romano, en Rávena. Se caracterizan por ser arrianos y son finalmente conquistados por los bizantinos, que establecen en ese lugar el exarcado de Rávena y todo aquello de lo que ya hablamos. O sea que fijaos cómo cronológicamente nos vamos a un poquito antes de lo que de lo que ya hemos hablado, ¿no? Porque realmente de los bizantinos ya hablamos y hicimos menciones a obras bizantinas dentro de Rávena, de las que ahora vamos a ver su primera fase. Vale, los alanos también llegan a ser conquistados por los bizantinos, por cierto. El reino merovingio de la Galia se desarrolla desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo VIII, tiene una duración amplia. Los merovingios es la estirpe dinástica del pueblo franco, ¿no? Eso lo llamamos en ese mapa Reino de los Francos igualmente. Y esa dinastía de los merovingios termina derrocada por sus propios mayordomos de palacio. Alguien que os sonará y que también veremos, nos dará tiempo a ver en enero, que son los carolingios, ¿vale? A partir de Pipino el Breve, luego Carlomagno, esos son la dinastía merovingia que carolingia que destrona a los merovingios, pero es un poco la continuación del reino de los francos. El reino visigodo de Hispania, que comienza en el 507 y termina, como sabéis, en el 711, con la entrada de los árabes, y proceden, al igual que los ostrogodos, del sur de Escandinavia. Lo que pasa es que son una escisión. Llegan a trabajar, bueno, a establecerse como federados de los ejércitos del Imperio Romano de Occidente, durante la época en la que todavía existía el Imperio Romano. Su reino, ya digo, se funda el reino de Hispania se funda en el 507, porque en primer lugar tiene una situación más en el sur de la Galia, ¿no? En el sur de Francia. Luego se desplazan hacia el sur. Pero son derrotados en el norte por los merovingios. O sea que establecen su capital en Toledo. Bueno, se desplazan al sur y posteriormente establecen su capital en Toledo en época de Leovigild. Vale. A finales ya del siglo VI. Estos se convierten al catolicismo después de una época de arrianos, ¿no? Después de son arrianos en un principio, al igual que los ostrogodos, pero luego se convierten al catolicismo mediante su hijo Recaredo. O sea, en el momento de el hijo de Leovigildo, perdón, su hijo. El hijo de Leovigildo, que es quien establece la capital en Toledo, es Recaredo y es quien se convierte al catolicismo. Bueno, estas son de esas cosas que se enseñaban muchísimo antes y que nuestra generación ya no tenemos tan presente en la lista de los reyes godos. Pero aquí estamos. Bueno, Recópolis es una ciudad muy importante en esta época del reino de los visigodos. Y veremos lo que parecen ser los restos de esta ciudad. Se llegan a hacer con toda la península ibérica tras vencer a los suevos y expulsar también a los bizantinos, porque los bizantinos, como veis aquí, llegan a conquistar parte del territorio del sur de la península ibérica en esas campañas de renovatio ibérico. Y bueno, tienen también una enorme importancia cultural, con algunas figuras como son Isidoro de Sevilla, que en su obra Las etimologías pues realiza un compendio de los conocimientos de la época. Y bueno, ya por último, mencionaros que los lombardos se desarrollan más posteriormente, a partir de la década de los 60, del siglo VI, también son arrianos en un principio, pero se convierten al catolicismo, establecen su capital un poco dislocada al norte del reino de los ostrogodos en Pavía, y van a ser derrotados finalmente por los carolingios. Vale, pues ya está. Esto un poco así de marco principal. Vamos a mirar a los ostrogodos ahora, en primer lugar. Vale. Los ostrogodos con su rey, Teodorico, que es su principal figura política del momento. ¿Queréis comentar algo? Con los ostrogodos, a nivel artístico, nos encontramos con una cierta continuidad con respecto a la época tardorromana. Pues sí, 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 señora, efectivamente, estos los vimos. Y ahora, precisamente, los vamos a observar desde un punto cronológicamente anterior al que antes vimos. ¿Os acordáis de lo que estamos viendo, quizá? ¿Sabéis lo que es esto? Es Rávena. Está situado en Rávena, en la capital del reino ostrogodo. A ver quién se acuerda del nombre de este edificio. Sí. Pero hay dos San Apolinares. Hay uno que está en Rávena y otro que está en el puerto de Rávena. No sé si sabéis cómo se llama ese pueblo que está cerca de Rávena. Hay dos San Apolinares importantes. Habrá muchos más, seguro. Pero por lo menos en este ámbito que estamos estudiando, ¿vale? ¿No os acordáis? Tenemos un San Apolinar nuevo y un San Apolinar en clase. Estas figuras que van en procesión, que las vimos ya cuando hablamos de los bizantinos, de hecho, parten del puerto de clase. Bueno, ¿qué clase de edificio es, tipológicamente hablando? ¿Qué forma tiene? Una basílica, exacto. Es un edificio de tres naves, con la nave central más ancha y más alta, con un claristorio que la ilumina, y con un remate en forma de ábside. La cubierta es plana. No sé exactamente ese artesonado, de qué época será, si es una restauración fiel o si está intentado. En todo caso, este tipo de cierre de la techumbre es el habitual en las basílicas. No tenemos bóveda de piedra, tenemos una cubierta, una armadura de madera que es plana hacia el interior, que es normalmente a dos aguas hacia el exterior. Habría entre medias pues una especie de guardilla, falso techo, un espacio de hueco. Y ese artesonado se anima con casetones, es un motivo decorativo muy a la romana. Pero bueno, lo que nos interesa aquí sobre todo de San Apolinar el Nuevo, que se construye en 1505, los ostrogodos son quienes construyen el edificio, de hecho, es que levantan el edificio. Los bizantinos lo que hicieron fue decorar algunas de sus partes con mosaico. Pues era una iglesia arriana en principio y formaba parte del complejo palatino del rey Teodorico. Era una capilla del complejo palatino de Teodorico. Ya veis que tiene un formato basilical, como decimos. Las tres naves están separadas por arcos de medio punto, detalle que no comentamos antes. Como veis, tienen cimacio, todos los capiteles tienen un cimacio típico, tronco piramidal invertido. Columnas de mármol, un ábside semicircular, un nártex que no lo vemos, y está construido por lo general, salvo esos elementos de las columnas de mármol, pues con ladrillo y cemento, a la romana. Nos interesan de aquí los mosaicos que tiene como decoración. Sabéis que ha habido en estos mosaicos modificaciones bizantinas, pero son ostrogodas las iconografías de la parte superior, de las escenas de la parte superior de la nave, en las que nos encontramos con escenas de la vida de Cristo, por un lado, diversos milagros de curaciones, todo tipo de milagros, y en segundo lugar, escenas de la pasión. Parece que están separadas por partes. Milagros, escenas de la vida de Cristo y escenas de la pasión de Cristo a la derecha. Bueno, ahora veremos tendremos alguna vista en detalle, ¿vale? Pero no sé exactamente cómo estarían repartidas en esa pared ahora mismo. Están en la parte de arriba, ¿vale? Están en la parte de arriba, porque bajo las escenas de Cristo lo que tenemos es una serie de santos y profetas que se sitúan aquí, ¿vale? Entre los ventanales del claristorio. Las escenas de la pasión están aquí arriba. Bueno, avanzamos a ver si podemos ver algo más de cerca. Ah, mirad, veis, bueno, esta es la procesión. Sí, aquí tenemos un tema muy, muy interesante. Estos son los santos que os comentaba, con esa vestimenta de magistrados romanos, con su laticlavio, sus bandas púrpuras, su toga blanca, bandas púrpuras. Aquí estarían las escenas que os comento. No, aquí, ¿vale? Esto es la representación pictórica de la hornacina que cubre los santos de abajo, ¿vale? Ahora veremos una vista de detalle. Sí, no, es una representación de una hornacina, de una especie de cuarto de esfera. Aunque sea plano, ¿vale? Es una representación de un cuarto de esfera. Y las escenas están situadas aquí. Aquí, 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 encima de los ventanales. A ver si tengo una vista más de detalle. Ah, pues sí. Mirad, aquí tenemos dos escenas de milagros. Ya veis que tienen el campo donde se representan es cuadrado, ¿vale? O sea que hablamos de estas escenas, ¿vale? Las otras son la cubierta de la hornacina. Tenemos la resurrección de Lázaro y el milagro de los panes y los peces, ¿vale? En la debajo a la derecha. Son representaciones de cierto naturalismo, sobre todo si las comparamos con las de época bizantina, el naturalismo es mayor. Llama la atención. ¿Quién diría que los bizantinos eran realmente romanos? Mientras que estos no, estos eran un pueblo bárbaro que se había metido allí, pero bueno, la estética, en principio, figurativa, ¿no? Pues era mucho más romana, ¿no? En este caso, que luego lo que hacen los bizantinos, que prácticamente replican una serie de figuras en serie y todas iguales, con el mismo gesto, con la misma actitud, con el mismo rostro, con la misma disposición del cuerpo, pues avanzan en procesiones. Llama mucho la atención, porque fijaros la variabilidad de las figuras de arriba, ¿verdad? Las de los santos. Es mucho más diversa, mucho más espontánea y natural que las de las figuras bizantinas de abajo. Pero, Bueno, el pero lo dejamos para después, un momentito. El naturalismo se aprecia también en que tenemos detalles paisajísticos, plantas, algo de naturaleza, unas rocas, algunas arquitecturas con unos ciertos efectos de sugerencias de profundidad. Composiciones son más dinámicas, hay una cierta movilidad de los propios gestos, los brazos, los miembros de las figuras se disponen en movimiento. Las figuras no responden a la misma pose en todos los casos. Hay bastante de cliché, no cabe duda, pero si lo comparamos con lo que se plantea luego en época bizantina, pues el salto es notable. Las figuras ofrecen rostros razonablemente diferentes, posturas diferentes, gestos diferentes. Por supuesto, la figura de Cristo aparece con la vestimenta púrpura del emperador. Los otros simplemente llevan estas bandas de que denominamos el laticlavium, pero su toga es blanca. Los fondos son dorados ya. Veis que el fondo tiene un carácter abstracto, ya como nos vamos a encontrar en el mundo bizantino, fondos son dorados. Ese es un pero, ¿no? ¿Pero qué tenemos aquí? Aquí. Concretamente aquí, ¿vale? Lo teníamos ahí abajo a la derecha. Esa representación, ese edificio que aparece al principio de todo, de la procesión de los mártires, la procesión bizantina de los mártires, sabéis que se registra en interiores bizantino, como os digo, nos aparece la representación de ese edificio, ¿vale? Abajo a la derecha. ¿Qué es ese edificio? Bueno, pues es una obra en mosaico que era de época ostrogoda. Es el palacio de Teodorico, representado en mosaico en esa iglesia de San Apolinar el Nuevo. El palacio de Teodorico, al que, por cierto, pertenecería como capilla palatina la iglesia de San Apolinar el Nuevo. Y llama mucho la atención lo que hacen los bizantinos aquí. Porque, además de reelaborar las procesiones inferiores que hemos visto, este palacio, este mosaico que representa el palacio, que sí se construye, que sí se realiza en época de ostrogoda, se altera para tapar las figuras que aparecían debajo de los arcos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por las manitas que aparecen aquí. Fijaos cómo asoman estas manitas. Figuras de orantes que estaban ahí representados en época ostrogoda, y que cuando llegaron los bizantinos, para eliminar el recuerdo de los ostrogodos, se taparon. Eran figuras de orantes, representadas como la piedras tradicional, con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba. Pero se tapan con cortinajes y el palacio se deja sencillamente vacío. ¿Quiénes serían esos personajes? Probablemente la familia del rey Teodorico. Bueno, fijaos en elementos que, sin embargo, no se eliminaron de época ostrogoda, que siguen aquí permanentes, presentes, no solo la propia arquitectura, sino algunos elementos decorativos de la arquitectura, como os los voy a pintar para señalar en rojo, estas victorias aladas y estas guirnaldas que están sobre los arcos formarían parte de el mosaico original ostrogodo. Bueno, veis esto de aquí abajo, ya no pertenece a la época que nos interesa, ¿vale? Esos medallones, tal. Hay muchos elementos que en una obra de este tipo hay que poner aparte, porque son obras sobre las que ha pasado mucho tiempo, sobre las que han llovido muchas transformaciones, y obviamente no nos las vamos a encontrar tal cual estaban en época ostrogoda, o sea que vamos a tener que hacer muchas diferenciaciones. y elementos que se nos salen de época y que no nos interesan son, por ejemplo, esos medallones en las enjutas, ¿vale? Sí, los registros superiores, las partes de mosaico. Bueno, ya para terminar rápidamente con los ostrogodos, bueno, no vamos a terminar porque nos va a quedar el mausoleo de Teodorico, pero vamos a hablar del baptisterio de los arrianos. Porque, si recordáis, teníamos una obra muy parecida en Rávena, que habíamos estudiado cuando hablábamos de arte de época post-constantiniana, pero todavía existente el Imperio Romano de Occidente, que era el baptisterio de los ortodoxos. Bueno, pues hacia el año 500 se construye este, que tenéis aquí, que es el baptisterio de los arrianos. Se llama de los arrianos porque, claro, los ostrogodos eran arrianos. Es un baptisterio muy parecido al de los ortodoxos, pero más pequeño. Tiene formato octogonal, con una cúpula en su centro, está construido de ladrillo también, de la misma manera. Ofrece planta centralizada conforme a los baptisterios. Y si vemos el interior y observamos la cúpula, nos encontramos que tenemos también una gran similitud con la cúpula, con el mosaico de la cúpula del baptisterio de los ortodoxos. Tenemos de nuevo un bautismo de Cristo conforme a la iconografía, al programa iconográfico que se espera de un baptisterio, ¿no? El bautismo de Cristo es un poco la iconografía fundacional del concepto de bautismo. Y nos encontramos con las mismas figuras. Fijaos, San Juan con su piel de cordero, Jesús en su faceta helenística, como un joven imberbe, el Espíritu Santo, la paloma, y, como no, el río Jordán, representado al estilo clásico como una figura musculada, una especie de dios de las aguas, ¿no? Algo por el estilo. Hay algunas concesiones al naturalismo mínimas, pero bueno, ya veis que el agua está representada de una manera bastante esquemática en ambos casos. Y luego tenemos a las figuras de los apóstoles en un anillo alrededor, de la misma manera que lo teníamos en el baptisterio de los ortodoxos. Los 12 apóstoles separados con palmeras se dirigen hacia un trono vacío. En este caso sí, se dirigen, esto no lo teníamos en el de los ortodoxos, se dirigen hacia un trono vacío con una cruz de oro. Es una iconografía que se llama la entimasia. Es un anuncio de la segunda venida de Cristo. Está un trono vacante y un trono vacío porque anuncia la segunda venida de Cristo, el trono donde se va a sentar. Lo que pasa es que comparado con el escenario del baptisterio de los ortodoxos, es un escenario más esquemático en general. El fondo es más abstracto ya solo por la elección del dorado y ofrece un menor naturalismo y una mayor rigidez en las figuras, comparado con el baptisterio de los ortodoxos. Fijaos cómo aquí las figuras ya ofrecen un posicionamiento más seriado. En general, la Edad Media supone esto, por lo menos la Alta Edad Media, ¿no? Supone una decantación en las artes por un estilo más esquemático, más abstracto y alejado del naturalismo clasicista, ¿no? Que había sido un poco la seña del arte romano de la antigüedad. Y nada más, ya es hora, lo dejamos aquí si queréis. Y como esta es la última tutoría antes de Navidad, nada, deciros simplemente que a la vuelta ya tendré, bueno, estarán evaluadas vuestras PECs. Y nada, pues cualquier cosa, aquí seguimos, me escribís y que tengáis felices fiestas y que vaya todo bien. Vale, cualquier cosilla ya sabéis. Bueno, pues gracias, que vaya bien, un saludo.